Quiero invitarle a que busque Marcos capítulo 9, por favor, continuando con nuestra serie expositiva del Evangelio de Marcos. Le invito a buscar, por favor, en su Biblia Marcos capítulo 9. Y hoy nos vamos a enfocar en los versículos 2 al 13. Voy a leer desde el versículo 1. Sin embargo, vamos a enfocarnos en los versículos 2 al 13. Marcos capítulo 9, por favor, búsquelo allí. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas. Si tiene esta versión, siga la lectura allí. Si tiene otra versión, por favor, sígalo o sígala en la versión que tiene allí. Dice la palabra del Señor en Marcos 9, versículos 1 en adelante. Y les decía: En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Se les aparecieron Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube cubriéndolos, y una voz salió de la nube: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo: Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Pero yo os digo que Elías ya ha venido, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Amén. Esa es la palabra del Señor. Por favor, acompáñeme a orar. Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias por tu santa palabra, gracias por darnos el privilegio de estar aquí juntos, Señor, para adorarte como lo hemos estado haciendo a través de cantar tu palabra, a través de orar a la luz de tu palabra, de leer tu palabra y ahora, Señor, de exponer las escrituras, tu santa palabra. Te rogamos, Dios, que hoy a través de ella traigas a nuestras vidas tu santa voluntad, Dios. Trae convicción, trae gloria a tu santo nombre, Dios. Que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea exaltado, que podamos ser afectados por esa verdad maravillosa y gloriosa de la relación sin igual que tienes con tu Hijo desde la eternidad. Te alabamos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pasaje nos presenta un contraste, pero no cualquier tipo de contraste. Nos presenta un contraste profundo entre el amor y el desprecio. Y vamos a ver cómo a través de este pasaje es realmente un contraste muy profundo entre el amor y el desprecio. Y es que, humanamente hablando, estamos tan acostumbrados a llamar amor a tantas cosas que no son amor y a despreciar de una forma tan, digamos, sencilla, sin darnos cuenta de lo que el desprecio significa. Nos pone en un contraste profundo entre el amor y el desprecio. El título de este mensaje es Divinamente amado, terrenalmente despreciado. Divinamente amado, terrenalmente despreciado. Y es que este pasaje nos muestra a Jesús de esa manera. Jesús siendo divinamente amado, pero también a Jesús siendo terrenalmente despreciado. Mi propósito para cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos que están en esta mañana aquí, mi propósito con este mensaje es que usted pueda considerar ¿Cuál es su actitud hacia Jesús? ¿Cuál es su actitud hacia Jesús? Ese es mi propósito, que lo pueda reflexionar genuinamente y que a la luz de la palabra eso afecte, eso transforme, siga transformando su vida. ¿Cuál es su actitud hacia Jesús? Considérela. Vamos a hablar acerca de nuestra actitud hacia Jesús mediante dos aspectos muy claros en este pasaje. Un aspecto es Jesús, el amado de Dios, que se ubica entre los versículos 2 al 8. Jesús, el amado de Dios, este es el primer aspecto. Y el otro aspecto, el segundo aspecto, es Jesús, el despreciado por los hombres, versículos 9 al 13. Jesús, el amado de Dios, versículos 2 al 8. Jesús es despreciado por los hombres, versículos 9 al 13. Y vamos a iniciar con ese primer aspecto, Jesús, el amado de Dios. Algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Así es como Marcos inicia esta sección. Algunos de los que están presentes escuchando las palabras del Señor antes de morir, verían el reino de Dios en su maravilla. Verían el reino de Dios con potencia, con su fuerza, con la fuerza del reino de Dios. Y es con esa expectativa como Marcos introduce esta sección y seguido describe un suceso, el suceso de la transfiguración. 6 días después de que el Señor dijera esas palabras, de acuerdo con Marcos, Jesús lleva aparte a Pedro, Jacobo y Juan, 3 de sus discípulos, 3 de los apóstoles, y delante de ellos se transfiguró. Ahora, ¿de qué se trata la transfiguración? Bueno, lo leímos, pero vamos a recordarlo. Las vestiduras de Jesús se volvieron resplandecientes, muy blancas, y Marcos dice que como ningún vestido en la tierra es posible de lograr. Resplandecientes y muy, muy blancas. De acuerdo con Lucas 9, un pasaje paralelo a Marcos, a este pasaje de Marcos, Jesús estaba orando. Lo que estaban haciendo cuando los llevó al monte, Jesús en el monte empezó a orar. Eso era lo que estaban haciendo. Y mientras estaba orando, la apariencia de Jesús cambió. Su rostro cambió. Su vestido se hizo blanco, se hizo resplandeciente. La apariencia de Jesús fue gloriosa, fue sin igual, fue magnífica mientras él estaba orando. Y eso fue lo que los discípulos empezaron a presenciar. Elías y Moisés aparecen. Ahora, lo impactante es que ellos reconocieron que eran Moisés y Elías, aunque nunca los habían visto, ¿no? Pero Elías y Moisés aparecen en ese lugar y hablan con Jesús. Es lo que dice Marcos. Y en el Evangelio de Lucas, en el pasaje paralelo, se nos dice cuál era el tema de esa conversación. Dice que la conversación era acerca de la partida del Señor. Era acerca de la muerte del Señor, la cual Jesús cumpliría en Jerusalén. Moisés, Elías aparecen allí y hablan con Jesús de cómo el Señor iba a morir y que esa muerte se iba a dar en Jerusalén. Eso es lo que está pasando dentro de lo que es la transfiguración. Y por causa de esto, estos tres hombres estaban aterrados, dice Marcos. ¿Pero qué significa que estaban aterrados? Significa que estaban completamente asustados. Estaban fuera de sí. ¿Alguien ha visto a otra persona que esté aterrada? ¿Cómo se comporta? No sabe cómo comportarse, ¿cierto? Así estaban ellos, estaban fuera de sí, no sabían cómo actuar. Pedro ve, estando en medio de ese estar aterrado, que es bueno para ellos estar allí, y le sugiere al Señor, casi que interrumpiendo la conversación que se está dando con el Señor Moisés y Elías, le sugiere al Señor hacer 3 enramadas. Una para Jesús, otra para Moisés y una para Elías. Quedémonos aquí, hagamos 3 enramadas. Aquí nos podemos quedar el resto de la vida, la eternidad. No sabía qué decir, dice Marcos, a causa del miedo que lo estaba embargando. Pero atinó a decir algo, los otros ni siquiera pudieron decir nada, ¿no? Pedro por lo menos pudo decir algo. Y luego de esto, una nube en lo alto del monte donde ellos se encontraban, se formó y los cubrió, y una voz habló desde allí diciendo: este es mi hijo amado, a él oíd. Eso dijo la voz. Jesús es divinamente amado. La voz que se estaba escuchando es la voz de su Padre. Era la voz de su Padre. Jesús es divinamente amado. Jesús es aquel que por excelencia es amado por Dios. Jesús es quien por excelencia, desde siempre, desde la eternidad, ha experimentado el amor ágape de Dios. El amor verdadero, el amor perfecto, el amor que no es falible, el amor que es fiel, el amor que es leal. Siempre lo ha experimentado Jesús. Siempre. No ha habido un momento en que Jesús no haya experimentado eso. Desde la eternidad lo ha experimentado. Mateo 17:5, que es otro pasaje paralelo a este pasaje, dice que las palabras que se escucharon desde el cielo fueron: este es mi Hijo muy amado, en quien me he complacido. Escúchenlo a Él. El Padre está expresando que su Hijo tiene toda su complacencia. El Padre está diciendo que Él se ha complacido, está muy agradado. Y ese agradado involucra la decisión del Padre de amar a su Hijo. Luego de esa visión temible y majestuosa, los discípulos miraron a su alrededor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino solamente a Jesús. Ya no estaban Moisés ni Elías. Menos mal no hicieron las enramadas, porque si no, pues, se hubieran perdido ahí, se hubieran quedado. Ya no estaba la nube de luz rodeándoles. Ya no se escuchaba la potente y estruendosa voz del Padre. Ya no se escuchaba nada de eso. Ya no se veía nada de eso. Solamente estaba Jesús sin gloria y sin majestad, como por lo general ellos lo habían visto. Estos hombres acababan de presenciar el reino de Dios llegar con gran poder. Antes de morir, lo vieron, lo palparon, lo experimentaron. En su vida, lo acababan de ver. Vieron el reino de Dios en su maravilla, en su potencia y su fuerza. Y ahora, solo bajan de ese monte junto al Señor. Los impactantes eventos de la transfiguración manifiestan la naturaleza gloriosa de Jesús. Todos esos eventos están en torno a Jesús y a nadie más. Manifiestan su naturaleza gloriosa, su divinidad que se ve refulgente y más blanca que cualquier cosa vista sobre la tierra. Su conversación con Moisés y Elías dejan ver que el tema central de las Escrituras es Jesús, pues de él hablan la ley, Moisés, y los profetas, Elías como uno de los profetas. Es el tema central de las Escrituras. Cristo, su gloria, su majestad, está expresado en las Escrituras. El testimonio del Padre también expresa la naturaleza gloriosa de Jesús. ¿En qué términos? En términos de que Él es amado de Dios. En términos de que Jesús es divinamente amado. En esos términos es expresada la gloria de Cristo de labios de su Padre. Él es divinamente amado. Y es que ya en una primera ocasión, el Padre había dado testimonio acerca de Jesús. Pues ante su bautismo, en Marcos 1:11, las palabras del Padre públicamente también lo afirmaron delante de los que estaban allí en el bautismo de Jesús. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Se acuerda de esas palabras en Marcos 1? Es como preparándole para la tentación que vendría en el desierto, donde Satanás cuestionaría si Jesús era o no el Hijo de Dios. Pero el Padre le dijo antes: tú eres mi Hijo amado. Y ahora, en este segundo testimonio, en nuestro pasaje de Marcos, desde la nube que les cubrió en el monte se escucha de nuevo esa maravillosa perspectiva divina acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es mi amado Hijo, dice el Padre. Es como recordándole su amor ante el padecimiento que se acercaba, como Jesús lo acababa de expresar a sus seguidores unos días antes, y lo vimos en la predicación anterior. Recordándole que lo amaba próximo a ese padecimiento que vendría, recordándole su amor. Al mismo tiempo, ese testimonio del Padre añade un llamado de atención para los hombres que están oyendo, que en ese monte solamente eran tres. pero que aquí somos más. Y que donde se ha predicado este pasaje, muchos más han escuchado ese llamado de atención. ¿El llamado de atención cuál es? A Él, oíd. Óiganlo a Él. Él es mi Hijo amado, óiganlo a Él. La perspectiva correcta del Evangelio, entender de forma adecuada qué es el Evangelio. Que usted y que yo entendamos de forma adecuada qué es el Evangelio, es equivalente a entender de forma adecuada quién es Jesús. Entender quién es Jesús a la luz de la Biblia es entender realmente qué es el Evangelio. En medio de un mundo que ve las cosas de forma distorsionada por causa del pecado, como lo vimos en el sermón anterior. ¿Quién ve claramente quién es Jesús? ¿Quién tiene esa perspectiva correcta acerca de quién es Jesús? En nuestro pasaje de hoy, Dios el Padre tiene la perspectiva correcta. Dios el Padre ve con claridad, ve claramente quién es Jesús. Él es quien aprecia a Jesús como nadie lo ha hecho. Él es quien aprecia a Jesús desde siempre. Desde siempre. Y la gloria majestuosa de Jesús en el monte lo evidencia. Su gloria es manifiesta delante de estos tres hombres. La Escritura lo da a conocer. Las Escrituras manifiestan la gloria de Cristo. Hablando Moisés y Elías acerca de Jesús y de sus padecimientos. Y la voz divina también lo manifiesta. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Él tiene la perspectiva correcta acerca de Jesucristo. Marcos nos presenta la actitud de amor del Padre por su Hijo. Jesús no solamente es el Hijo de Dios. Jesús es el amado Hijo de Dios. Y por tanto, Jesús, dice el Padre, debe ser escuchado. El apóstol Pedro, pocos días antes, había afirmado acerca del Señor en Marcos 8:29. A la pregunta del Señor, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Recuerdan? Pedro respondió, tú eres el Cristo. Pero la idea del padecimiento, el rechazo y la muerte del Cristo, expresada por el Señor después, empañó la perspectiva de Pedro. Empañó la apreciación de Pedro acerca de Jesús. Lo hizo lo suficiente como para que Pedro tomara al Señor, lo sacara aparte y le hiciera un llamado de atención. ¿Recuerda? En ese llamado de atención, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca, que no te pase eso. La respuesta de Cristo fue, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Los ojos de Jesús están puestos ¿en quién? En su Padre. Y ahora vemos que los ojos del Padre están puestos ¿en quién? En su Hijo. Eso es una relación de amor, hermano. El Padre viendo a su Hijo, el Hijo viendo a su Padre. El Padre exaltando y reconociendo a su Hijo, el Hijo exaltando y queriendo honrar, ¿a quién? A su Padre. Dios el Padre en este monte manifiesta delante de Pedro y de los otros que Jesús es su Hijo. También testifica que Él lo ama y que por tanto los hombres deben oír a su Hijo. El Padre en su amor le está dando honor a su Hijo. El Padre está expresando una gloriosa relación de amor con su Hijo. Eso es lo que está expresando el Padre. Un amor que no se puede callar y que tiene que retumbar desde los cielos. Y que debe ser oído por los hombres. Eso fue lo que pasó en ese monte. Unos años después, Pedro escribiría, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de ese suceso y lo leímos juntos hace un momento a una sola voz. Segunda de Pedro 1:17-18. Pedro, recordando este suceso, escribió: Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, ¿quién recibió honor y gloria de Dios Padre? Jesús. La majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y dice Pedro, y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Iglesia y amigos que están aquí, el Evangelio no es un conjunto de reglas para personas religiosas. ¿Qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? Eso no es el Evangelio. No son normas ilimitantes sin sentido. Tampoco son promesas fantasiosas. Un aspecto del Evangelio implica la promesa de restauración de la relación de amor entre Dios y los hombres. Eso es un aspecto real del Evangelio. Es la promesa de una relación genuina, de un amor entrañable y perfecto entre Dios y los hombres. Y es la promesa de restaurar esa relación, porque esa relación fue rota a causa de nuestro pecado contra Él. ¿Cuáles pecados? Los suyos y los míos. Rompieron esa relación. Dejamos de disfrutar. No disfrutamos de esa relación armónica, divina, plena, fiel, leal, por nuestros pecados. No porque Dios haya cambiado en ningún sentido en eso, sino porque nuestro pecado nos apartó de Él. De ese amor, la relación entre el Padre y su amado Hijo evidencian esa perspectiva gloriosa. Jesús es el Hijo divinamente amado por su Padre desde la eternidad. Y Él ha sido y así será para la eternidad amado. Juan 5:20 nos recuerda, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Previamente Juan, en el capítulo 3 dijo, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Es una relación, hermanos y amigos. Es una relación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tal aprecio de amor entre el Padre y el Hijo, del Padre por su Hijo. Si en esta mañana lo consideramos seriamente, ese aprecio, esa relación sin igual entre el Padre y el Hijo, si la consideramos con seriedad, ha de generar una reflexión. Quizás en su vida ha de generar un deseo, una respuesta en esta mañana entre nosotros hacia Dios. Porque para los hombres es posible disfrutar de esa relación perfecta de amor por parte del Padre. Es posible. Y es posible únicamente por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que usted, que yo, podamos disfrutar de verdad de ese mismo amor con que el Padre ama al Hijo. Eso es posible. Y es posible mediante Cristo. Solamente mediante Cristo. Pero quiero que lo vea con expectativa. Solo Cristo puede conducir a los hombres a ser igualmente amados y aceptados por el Padre. Pablo en su carta a los Efesios dijo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para ser amados como el Hijo, para ser puestos junto al Hijo como hijos y ser amados por el Padre como hijos, habiéndonos predestinado en amor por medio de Cristo. Dios sí nos ama, porque Él es amor, no por nosotros, porque Él es amor, y predestinó en su Hijo en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque esa es su naturaleza, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nada ni nadie por fuera de Jesucristo puede reconciliar y restaurar a los hombres en una relación de amor con Dios. Relación de amor con Dios. El Evangelio implica una verdadera relación de amor con Dios. Esa es la obra de Cristo. Ese es el resultado de la obra de Cristo. Quizás alguien puede pensar, bueno, somos capaces de amar. Y desde que tengo memoria yo he amado a Dios. Incluso he amado a Cristo. No dudo que aquí varios puedan pensar de esa manera. Yo pensaba de esa manera. Pero la realidad es que nuestro amor, como nuestra visión, como lo mostraba el pasaje anterior, la predicación anterior, nuestro amor está distorsionado a causa del pecado, ¿no le parece? Nuestro amor es egoísta, ¿no le parece? Está centrado en nosotros mismos, está centrado en nuestros deseos. Por ello, con dificultad pensamos genuinamente en otros para siquiera apreciarlos. Si se trata de amar a Dios, de amar y apreciar a Jesús, por nuestra propia cuenta estamos incapacitados. No apreciamos ni amamos a Dios y a Jesús. No tenemos una actitud de amor hacia Jesús como el Padre siempre la ha tenido. Por eso aquel que ve con claridad dice, oigan, escuchen a Jesús, mi amado Hijo. Por esta causa Jesús fue enviado por el Padre. Por esta causa Jesús, adoptando nuestra naturaleza humana, vino y habitó entre nosotros para que sus palabras fuesen oídas y al ser atendidas experimentemos la reconciliación y el amor divinos y con ello la perspectiva correcta acerca de Cristo y de su obra. ¿Amas a Jesús? La respuesta seguramente es claro que sí, por eso estoy aquí, mire, madrugué y todo. ¿Cómo no voy a amar? Me levanté a las 6 de la mañana. Me bañé con agua fría y aquí estoy. Yo amo a Jesús. ¿Amas a Jesús como el Padre lo ama? Quizás no. Quizás no amamos a Jesús así. Para ello, para amarlo de esa forma, tendríamos que ver a Jesús como el Padre ve a Jesús. Jesús, después de vivir en perfecta obediencia al Padre en esta tierra, dio su vida en una cruz en donde experimentó el abandono y la ira del Padre, una relación eterna, perfecta. Por un momento se vio como rota. Lo hizo para pagar una deuda impagable y eterna que los hombres tenemos para con Dios. Solo con su sacrificio la culpa de nuestro irrespeto y agravio a la eterna y divina majestad se puede pagar. Solo con el sacrificio de Cristo, nada más paga nuestro agravio e irrespeto a la Deidad. Y habría mucho más que decir respecto a Cristo y su obra. Pero si ya puedes ver a Cristo y su obra desde esa perspectiva, desde la perspectiva que la ve el Padre y que manifiestan las Escrituras, si puedes meditar en ello hoy, y cada día, entonces, lo vas a apreciar cada vez más y vas a amarlo poco a poco, cada vez más a Jesús. Poco a poco, cada vez más a Jesús. Mi mensaje para ustedes es, considera la actitud de amor de Dios por su Hijo. Jesús es divinamente amado. Y solo en Jesús podemos ser divinamente amados. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Los discípulos atenderán la voz divina que vino desde la refulgente nube de gloria? ¿Atenderán esa instrucción de oír a Jesús? Esto nos conduce a nuestro segundo aspecto. Jesús el despreciado por los hombres. Versículos 9 al 13. Al bajar del monte, luego de este suceso sin igual que estos hombres experimentaron, el Señor mandó a Pedro, a Jacobo y a Juan que no dijeran a nadie nada de este suceso hasta que él resucitara de entre los muertos. Y esta es la segunda vez que lo dice, ya lo había dicho la vez anterior, y esto es distintivo a partir de ese capítulo anterior en el Evangelio de Marcos. Ellos obedecieron ese mandato, no lo vamos a decir, pero entre ellos sí empezaron a hablar. ¿De acuerdo? Discutían entre sí a qué se refería con todo eso y con resucitar de entre los muertos. Y yo creo que no es yo creo que no es que no entendieran el tema de morir y resucitar, pues de acuerdo con Marcos 8, el Señor ya había hablado al respecto con toda claridad. Solo para recordar, Marcos 8, 31 y 32 dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Les decía esas palabras claramente. Ellos entendían lo que el Señor estaba diciendo respecto a sufrir, padecer, morir y resucitar al tercer día. Eso lo entendían, técnicamente hablando, intelectualmente hablando. Así que más bien, esta dificultad en su entendimiento se trata de lo complicado que les resultaba acoplar el desprecio, el sufrimiento y la muerte, la posterior resurrección al tercer día del Señor, acoplar eso con su perspectiva acerca del Cristo. ¿Cómo es que el Cristo vaya a tener que pasar eso? Eso no lo entiendo, no encaja en mi comprensión de Cristo. Y eso era lo que les costaba probablemente entender. Así que le preguntan al Señor, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Parece que sí entendieron o atendieron más bien la instrucción de la voz que oyeron del Padre en el monte. Y ahora ellos quieren oír lo que Jesús tiene para decir. Y para oír lo que Jesús tiene para decir, le hacen una pregunta. ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y luego escuchan con atención lo que el Señor va a decir. Parece que sí atendieron la instrucción. La respuesta de Jesús les afirma. Voy a leer en otra versión. Es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino y ellos prefirieron maltratarlo tal como lo predijeron las escrituras. Aquí el Señor afirma que efectivamente Elías debía venir primero y dejar todo preparado. Y de inmediato los lleva a las escrituras que afirman que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado. Lo está diciendo por segunda vez porque ya en Marcos 8 lo dijo. Y finalmente les indica que Elías ya vino. Elías ya vino. Y que ellos prefirieron matarlo. ¿Ellos quiénes? Quizás los escribas y los que asumieron esa misma actitud de desprecio contra Jesús y contra todo lo que tuviese que ver con él, con Jesús. Ellos prefirieron matarlo como estaba escrito. En el pasaje paralelo en Mateo 18 se indica que los discípulos entendieron que Jesús, cuando estaba hablando de Elías, se refería ¿a quién? A Juan el Bautista. Ellos entendieron que se refería a Juan el Bautista y que habían matado a Juan el Bautista. Estas palabras de Jesús indican que el Cristo, que es divinamente amado, como lo acabamos de ver en la primera parte, también es terrenalmente despreciado. Y como les decía al principio, acá hay una profundidad sin igual y un contraste sin igual. Una profundidad en ese amor divino, en un contraste con un profundo desprecio también. Jesús afirma que él experimentaría una emoción intensa, profunda y penetrante a causa del desprecio de los hombres hacia él. ¿Alguna vez lo han despreciado a usted? ¿Sí, alguna vez? ¿Cómo se siente eso? Yo lo sé, solamente les pregunto a ustedes, yo también lo experimento. No se siente bien, ¿cierto? Bueno, Jesús experimentaría una emoción intensa, profunda y penetrante a causa del desprecio de los hombres hacia él. ¿Pero cómo sería el desprecio de los hombres hacia Jesús? Ese desprecio implica ser completamente ignorado. Tal vez usted va por algún lugar y ve a alguien, ay, wow, allá viene, y el que viene pasa por un lado y dice, me ignoró. Pero no le voy a volver a hablar. El desprecio que experimentó el Señor implica ser completamente ignorado. Eso implicaba ser rechazado, ser ridiculizado, maltratado como si él no fuera nada, como si no tuviera valor, tratado como si careciera de cualquier importancia. Ese fue el tipo de desprecio que el Señor experimentó y del que estaba hablando que le vendría. Esta expresión tan intensa de desprecio solamente se usa una vez en Marcos, de esta forma. Solamente una vez. Y contrasta claramente con el amor divino que le fue expresado en el monte. Un amor profundo, sin igual, pero un desprecio profundo también. Tal actitud llevó a sus opositores al punto de matar a Jesús, así como lo hicieron con Juan el Bautista. Al llevarlos a las Escrituras, hablando de ese desprecio, el Señor no les menciona un pasaje en particular, por lo menos Marcos no cita ningún pasaje en particular acerca de ese sufrimiento, pero en nuestra lectura inicial considerábamos Isaías 53, ¿recuerda? Isaías 53 nos muestra el desprecio, ¿de dónde viene ese desprecio? ¿Cuál es la fuente? Es un desprecio terrenal, es un desprecio humano contra el Cristo. El versículo 3 de Isaías 53 dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. ¿Quiénes no lo estimamos? ¿Quiénes lo despreciaron? Los hombres. Otro pasaje como el Salmo 22, versículo 6. Pero yo soy gusano y no hombre, el salmista escribiendo de forma profética. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Quiénes lo despreciaron? El pueblo, los hombres. ¿Saben? No nos vemos a nosotros mismos con una actitud así contra Jesús, ¿verdad? No nos vemos con una actitud de desprecio hacia Jesús. Y mucho menos una actitud tan profunda. Jesús es nada, no me interesa. No nos vemos así a nosotros mismos. No nos vemos en ese rol, en ese papel. Son pocos los hombres que públicamente y sin sonrojarse expresan su intenso menosprecio contra Jesús, el Hijo de Dios. Pocos hombres hacen eso, se atreven a tanto. Pero esa realidad de menosprecio profundo hacia Jesús es la realidad de la condición humana. Esa es la realidad humana. Un profundo desprecio hacia Jesús. Todos los hombres hemos menospreciado a Jesús. Todos hemos menospreciado a Jesús. Lo hemos considerado como carente de valor, como si fuera nada, como sin ninguna importancia. Y con esa actitud de desprecio hemos actuado en contra de Él. ¿Podemos identificar ese desprecio hacia Cristo en nuestras propias vidas? Yo creo que sí. Por ejemplo, cuando lo temporal y pasajero cobra un valor tan alto y significativo, cosas que para nosotros se vuelven tan importantes, tan relevantes, objetos, actividades, personas. Cristo no es atractivo y todo eso otro es tan atractivo. Desprecio profundo. Resultan más fuertes, más intensos que nuestro deseo por Él. Y como resultado, nuestras acciones culminan en pecado. Desprecio profundo. Muchos de nosotros identificaríamos ese desprecio si pudiésemos revisar en una agenda el uso que damos al tiempo y contrastáramos el tiempo perdido con el tiempo que verdaderamente dedicamos a Jesús. Desprecio profundo. Y quizás, si revisáramos nuestros pensamientos, si paráramos y dijéramos, ¿qué he venido pensando? Allí identificáramos qué tan cercanos o alejados de Él han estado nuestras meditaciones. Quizás hallemos un desprecio profundo por Jesús. Hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, esa es la lamentable condición humana, una condición y actitud de profundo desprecio por el Salvador. Si piensas que apreciabas a Jesús, permíteme con amor y respeto decirte que no se trataba del Jesús de las Escrituras. Quizás era otro Jesús que habías fabricado a tu imagen y conforme a tu parecer, mediante los criterios equivocados de la religiosidad o bajo tu autoaprobación y tu autosatisfacción. A ese Jesús te apreciabas, pero no al de las Escrituras. Las Escrituras anticipaban que Jesús, el Cristo, que fue lo que el Señor les está diciendo, como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado, las Escrituras anticipaban ese desprecio para el Señor y anticipaban que Jesús, el Cristo, que fue enviado por el Padre, sería despreciado por los hombres. ¿Y saben una cosa? Usted y yo somos hombres. Eso somos. Si hay alguno aquí que no sea hombre, es decir, hombre y mujer, entonces no cabemos ahí, pero somos solo eso, hombres. Y nuestra naturaleza es desprecio hacia Dios. Desprecio hacia Jesús, el Hijo de Dios. Quizás entonces, como Pedro, Jacobo y Juan, debemos atender la instrucción divina y preguntarle a Jesús para poder escuchar todo lo que tiene que decirnos Jesús mediante su palabra, mediante las Escrituras, todo lo que habla las Escrituras del Antiguo Testamento acerca de Él, todo lo que dicen en el Nuevo Testamento, Él dice y dicen acerca de Él. Mediante el mensaje del Evangelio, muchos hemos recibido el consuelo ante la realidad de que siendo hombres que desprecian a Dios, Él nos otorga el perdón que no merecemos y de una manera asombrosa lo ha hecho a través del sufrimiento, el menosprecio, el padecimiento y la muerte que Jesús recibió. Él lo hizo en lugar de todos aquellos que, escuchándole, creyendo en Él y arrepintiéndose, han depositado toda su esperanza en aquel que antes despreciaban profundamente. Mi mensaje para ustedes es: considera la actitud del menosprecio humano por el Hijo de Dios. Jesús es terrenalmente despreciado, pero solo en Jesús podemos ser divinamente amados. En conclusión, no hay manera de tener una actitud neutral frente a Jesús. Quiero repetirlo. No hay manera de tener una actitud neutral frente a Jesús. O reconocemos quién es Él, nos arrepentimos y, confiando en su sacrificio, aprendemos a amarlo como el Padre lo ama. Aprendemos poco a poco a amarlo como el Padre lo ama. O persistimos en nuestro desprecio por Él. Persistimos en nuestro profundo desprecio por Él. Pero no hay una actitud neutral ante esas dos. Roguemos a Dios que nos ayude a considerar entonces cuál es nuestra actitud hacia Jesús. Porque Él es el amado Hijo de Dios y solamente en Él podemos ser amados por Dios. Amén. El Evangelio no es un conjunto de reglas para personas religiosas, les dije hace un momento. No son normas sin sentido, tampoco son promesas fantasiosas. El Evangelio implica la promesa de restauración de la relación de amor entre Dios y los hombres, una relación rota a causa de nuestro pecado. Esa relación ha sido genuinamente restaurada por la obra de Cristo para todo aquel que se arrepiente apreciando y amando a Cristo y confiando solamente en Él. Aquellos que han creído en Cristo han experimentado que su actitud de desprecio, la que ellos tenían, la que yo tenía, ha sido transformada por una actitud de amor hacia Jesús. Y ellos ahora descansan en Él y comparten juntos la cena como el Señor les ordenó que lo hicieran. Así que los creyentes están invitados a participar de la celebración de la cena que tendremos a continuación. ¿Quiénes pueden participar? Aquellos que son miembros de esta iglesia local, cuya fe ha sido examinada y ha sido validada por otros creyentes. Ustedes están invitados a participar. Miembros de otras iglesias locales que hoy están aquí, que nos visitan y que participan de la membresía de sus iglesias, en donde también velan por su fe, también ustedes están invitados. están invitados a participar de esta cena juntamente con nosotros. Si usted reconoce que aún su actitud hacia Jesús no es de amor, si usted mira su vida, examina su vida y dice, se reconoce con que su actitud hacia Jesús aún no es de amor, yo quisiera animarle entonces a participar viendo esta celebración y respondiendo de forma personal a una pregunta. ¿Acaso quién es Jesús como para oírlo, amarlo y obedecerlo? Responda a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Le invito a quien está invitado a participar de esta cena a ponerse en pie. Y mientras los hermanos reparten el pan y la copa, voy a buscar un pasaje en Juan 14 y quiero que en un momento lo escuche. Porque quiero que a través de ese pasaje veamos cómo se ve esa relación restaurada de amor entre Dios el Padre y los hombres.